Martín, muy buenas de nuevo.
Hola, muy buenas de nuevo.
Tiempo para la agenda cultural.
Pues sí, temporada nueva, pues sintonía renovada. Muy buenas noches, una temporada más. Vamos a traeros a la agenda de La Rosa de los Vientos, artistas, cantantes, actores, actrices, eventos, exposiciones, obras de teatro, recomendaciones para escuchar, ver y leer. Y si podemos conseguir que sea el propio artista, actor o actriz quien nos hable de su trabajo, mejor que mejor. Esta noche, os cuento, os traemos un poquito de música, una novedad musical, y además luego Arián Zargarán, ¿verdad?, también tiene algo por ahí,
sí,
para contarnos.
Me lo meto.
Nos lo apuntamos en la agenda.
La,
bueno, pues nada, enseguida escuchamos a una de las mejores voces en directo sobre un escenario de la que podemos disfrutar en la actualidad, más allá del bel canto de Montserrat Caballé o Ainhoa Arteta. Junto a Eva Amaral esta noche escuchamos a Natalia Jiménez de La Quinta Estación, como decías, Bruno, en el sumario. Natalia Jiménez y Ángel Reyero, el dúo madrileño o mexicano, según estén en este lado o en el otro del charco, que es el Atlántico, pues han publicado hace unos meses su cuarto trabajo, Sin Frenos, y con ellos, atención, escuchad, mantuvimos esta conversación. Lleva poquito en el mercado del disco, pero visto con perspectiva, ¿lo vas a guardar en un rinconcito especial de tu corazón?
Este último disco, la verdad que es un disco muy especial, porque es el disco que hemos hecho entre Ángel y yo. Es el primer disco en el que hacemos lo que de verdad nos gusta, o sea, cada uno de nosotros. O sea, él es más pop, es más rockero, es más tal. Yo en mi casa escucho heavy metal, pero luego no sé por qué me salen rancheras, boleros y chachachas y cosas de sí, soy bastante folclórica. Y la verdad, yo creo que es el disco que más hemos disfrutado grabando, haciendo el arte. Es súper positivo. Desde que lo escuchas entero, escuchas el disco entero y te quedas con un buen sabor de boca. Nosotros pensamos que los mejores discos que hemos hecho hasta ahora han sido el de Flores de Alquiler y este.
2004 y ahora 2009 Sin Frenos.
Muy bien, lo tienes estudiadísimo. Tienes, hombre, la hojita ahí, ¿verdad?
Hombre.
Pues sí.
Tu,
sí,
biografía en Wikipedia, la página de tus fans en México, tengo todo, claro.
Ah, bueno, lo que pone ahí en el Wikipedia de que me gustan los Pet Shop Boys es mentira, ¿eh?
Vale, entonces voy a rectificarlo.
No,
ya sabes que
a mí no me gustan los Pet Shop Boys esos. Sí, sí, quita eso.
Vale, vale. A mí los pechos de los boys tampoco me gustan.
A mí sí me gusta. Yo tengo un problema muy serio.
Entonces está bien en Wikipedia. A medio millón de copias por disco publicado, ya vais Sin Frenos camino de los 2 millones.
Pues sí, pero yo creo que cada vez eso se complica más, ¿verdad? Digamos que este año ya la venta de discos ha desaparecido totalmente. Estando mucho mejor situados con este disco en listas de ventas, se vende muchísimo menos que los discos anteriores. Ahora el número uno en Estados Unidos en el Billboard en una semana vende 1.500 copias, pues imagínate el resto de los grupos cuánto venden. O sea que para ser un disco de oro tienes que estar durante todo un año número uno, cuando antes lo normal es salir con disco de oro. Poder trabajar durante años es muy, muy complicado. Tienes una canción que funciona mucho y puede ser la canción del verano, que en España pasa mucho, y te dan el premio a canción del año y lo que sea, pero una canción no llena conciertos. Y, o sea, no hay nadie que esté arriba que no haya trabajado. Hay gente como Alejandro Sanz, Shakira, Miguel Bosé, llevan toda su vida y trabajando muchísimo.
Mantenerse es lo complicado. De hecho, bueno, también por el camino habéis dejado compañeros, ¿verdad?
Sí, pero eso es normal. Aunque te paguen mucho, llega un momento que te cansas. Lo de estar todo el día viajando y no sabes a qué hora vas a dormir, no sabes realmente si tienes un día libre o te lo van a cambiar en el último momento, lo aguantas hasta cierta edad. Luego hay gente pues que o quiere tener una familia o que simplemente se cansa o que el cuerpo le dice que ya.
Sí, hablando de currar, nosotros curramos como si no hubiera infierno. O sea, trabajamos mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Somos de esos grupos que... Es que no podemos vivir sin trabajar.
Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado.
Pero yo recuerdo que nuestras primeras entrevistas, y venías de triunfar en México, pero cuando ya se te reconoce fuera, de repente, no, son madrileños, ellos son madrileños, vamos, y toda la vida han sido madrileños y toda la vida van a ser madrileños.
Claro.
Es un grupo de éxito de nuestro país, bueno, triunfan allende los mares. No, pues mira, aquí en España no nos hemos comido un colín y nos hemos tenido que ir fuera. Y así eran todas las primeras entrevistas.
Sí, sí.
Es vuestro sino, seguirá ahí.
Claro, no, pero está bien. Digo, nosotros no estamos resentidos para nada. O sea, es normal. Digo, aparte hay mucha gente que trabaja en España y que se tiene que ir al extranjero para realizar sus metas profesionales. O sea, nosotros nos pasó lo mismo. O sea, simplemente pues en España veíamos que no y que no y que no querían nuestro concepto y... pues oye, pues donde lo tengan, lo quieran, ¿sabes? Te vas. Y la verdad es que aquí yo creo que ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar en nuestra vida. Y ahora, pues mira, estamos sonando en España, nos va bien, entonces ya, pues nos da igual.
Nada, te va de maravilla ya, un dueto con Marc Anthony, dices de Jennifer López que es muy hospitalaria.
Sí, son muy lindos los dos, son muy buena gente.
¿Cómo surgió el dueto, recuérdame?
Bueno, pues yo esa canción, cuando la escribí, lo primero que dije, esta canción me la va a cantar Marc Anthony como sea, hace 2 años. Él dijo que sí, que le encantaba la canción y que le gustaba mucho el grupo y que nos estaba buscando, que eso yo ya no sé si será verdad o no, pero nos estaba buscando de hace ya un par de años para hacer alguna gira con él y tal, y me fui a Nueva York, grabé con él en su estudio y nos lo pasamos genial, tuvimos una tarde estupendísima y estuvimos 8 horas ahí grabando cagados de risa. Y bueno, pues nada, grabamos el video en Los Ángeles, todo genial, tío, muy simpático.
Pues nada, tráetelo de gira.
Venga.
Tú me dejas a Jennifer y
yo te dejo
y
a la Jennifer
sobre el escenario con Marc Anthony.
Bueno, no sé si dejártela, ¿eh?
Sí, hombre, sí, no te preocupes, la cojo por la cintura.
Mira, si solo la vas a agarrar por la cintura es un desperdicio, ¿no?
Es que lo otro lo tiene asegurado, ay, vale. Ya sabes. Conozco que en directo pocos grupos o artistas me acaban de convencer, ¿eh? Porque más allá del espectáculo, es muy difícil que la garganta de los vocalistas supere en perfecto estado la duración de un concierto convencional. Es típico ver al cantante estirando la mano al micrófono para que cante el público. Es una cosa que te tendrá un problema,
sí,
o sea, que
sí,
una
tendinitis. Sí, eso ya es de pereza total y absoluta.
Pero
¿no?
Hay dos excepciones. Está Eva Amaral y tú, Natalia Jiménez.
Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, a mí me encanta cantar. O sea, yo cuando estamos en los conciertos yo lo disfruto mogollón. Y hay días en los que el público no canta y me echo el concierto entero, o sea, y no les pongo el micrófono para nada. Luego también hay muchos artistas, tío, que llegan al concierto y se ponen místicos y sublimes y empiezan con tontería y media del... empiezan a hablar de horóscopos y de gilipolleces de... y yo no, tío, yo soy como una amapola, yo soy fresca.
Hay otros que levitan.
Claro, tío, yo no, yo llego, ¿sabes? Y no me hace falta meterme nada ni nada, yo soy súper sana. Llego al concierto, hago mi trabajo, me lo paso bien y que la gente se lo pase bien.
Hablaba con Ángel de ese 500.000 de copias por disco publicado, que vais sin frenos camino de los 2 millones con este cuarto álbum. Y hablando de ir sin frenos, tenéis un tema titulado Mis labios por tus piernas, en el que la letra dice algo así como: hay veces que no llego y otras que me paso de frenada. ¿Puede ser una buena definición de cómo eres, Natalia?
Sí. Sí, a veces me paso, no, pero no me suele pasar de frenada. Por lo general me suelo pasar me paso 100 pueblos, por lo general.
Mis labios por tus piernas, ¿son tus piernas las que salen en portada?
No, son las de Ángel, las depilamos, le pusimos cera y le pusimos unas botas muy monas y una bicicleta muy mona y ahí quedó plasmado en la portada.
Ha quedado muy bien.
Sí, ha quedado estupenda.
Ha quedado magnífica, nada, ya me diréis qué cera habéis utilizado para aplicar una idea también, ¿eh?
¿Eres muy peludo?
Sí, sí, como el oso, más hermoso.
Ya sabes, dónde el dicho, donde hay pelo hay alegría.
Te decía antes si vas a llevar este disco en un rinconcito especial de tu corazón. Bueno, nosotros te guardamos en nuestro rinconcito, un rinconcito especial.
¡Ay!
Para que nos sigas cantando igual de bien. Pero antes...
Soy más tierno que el día de la madre, ¿eh?
Es las altas horas de la madrugada que nos ocupan, ya sabes. No te pregunto por qué paraste al final la promoción en mayo, ¿verdad?
Ah, bueno, pero eso es evidente, porque no la paré. No, o sea, digo, obviamente hubo motivos de sobra para cancelarla esa boda. Bien. Y supongo que lo habéis visto estos días en la tele,
¿sí?
Ya me han contado.
Sí, también está en la página web de los fans de...
Sí.
De verdad, es verdad.
Sí, bueno, ya os habéis dado cuenta de por qué no me casé. Es todo lo que tengo que decir. Hola, soy Natalia, la Quinta Estación, y desde La Rosa de los Vientos os invito a que vayáis sin frenos. Un beso muy fuerte.
Pues ahí está la Quinta Estación, que, como decíamos, han confirmado las fechas de su gira de otoño por España. 3 de octubre en San Sebastián, el 5 en Madrid, el 9 en Granada, el 10 en Roquetas de Mar, en Almería, el 12 en Jaén, el 13 en Barcelona, el 15 en Pamplona, el 16 de octubre en Zaragoza, en fin, muy buenas ocasiones para poder ver a la Quinta Estación en el escenario.
Y el maletín bueno también, ¿no? Porque madre mía, menuda promoción.
Estoy esperando que venga con Marc Anthony y Jennifer López. Vamos antes de...
Sí, estoy seguro que quieres que venga con Marc Anthony y las dos, ¿no?
Claro, claro. Yo puedo dejar a Marc Anthony con Natalia y ya me quedo yo con Jennifer explicándole.
Le dejas con los gemelos.
Claro. Nada, eso los dejan con la niñera, ya no hay ningún problema. Bueno, antes de cerrar la agenda, una novedad musical muy rápido, y un espectáculo sin par, el que nos trae Arián. Ya que Natalia y Ángel se encontraban en México, pues cavilando, tenemos una novedad que llega desde allí, desde México, y mira cómo suena.
No sé qué está pasando, que todo está al revés.
¿Qué está pasando?
¡Hala! ¡Homenaje a Michael!
Pues Luis Miguel, que publica el próximo 22 de septiembre nuevo disco, No culpes a la noche, Club Remixes.
No, yo le culpo a él.
No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia.
Yo me lo voy a comprar, por hacerle rabiar a Bruno. Que lo voy a ir poniendo.
Estamos metiendo debajo de la mesa, Bruno, y ya no sabemos qué hacer.
Bueno, pues ahí está, este es el single de presentación. Será que no me amas. Ha vendido más de 52 millones de discos.
¡El
Miguel,
monstruo!
Algo tiene que tener, Bruno.
Me original.
Te veo tan distante, te siento tan distinta. Pues hay dentro de ti otra mujer.
Y ahora sí, vamos a por la propuesta de teatro. Venga.
Venga, cojo carrerilla porque esta noche os traigo la historia de Espartaco, pero no la versión esta cinematográfica de Stanley Kubrick que protagonizó Kirk Douglas y que cada año nos repiten en Semana Santa. La prestigiosa compañía de ballet clásico de Teatro Bolshoi ha abierto esta tarde la temporada en el Teatro Real. Esta versión del legendario esclavo romano que lideró la rebelión contra todo un imperio es una de las más exitosas y longevas. La escribió Yuri Grigorovich, y no me lo hagáis repetir. Sí, y se estrenó en Moscú en 1968. La partitura surge del puño de Aram Yachaturian. Toma ya. Antonio Moral, director artístico del Teatro Real, calificó a Bolshoi de la compañía legendaria y a Grigorovich como uno de los máximos exponentes del ballet ruso y moderno de los últimos 50 años.
Vamos con el mundo del cómic. Con el fantástico, el genial, como siempre, como todas las temporadas, una más con nosotros, Raúl Sogún en Salamanca. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez. Eso sí, parece mentira, que tengamos empezamos temporada justo cuando aquí tenemos la fiesta de Salamanca, Sé que lo hacéis, todos los años me hacéis lo mismo.
Claro, para que nos vayas dando la crónica, hombre.
Sí, pues como crónica daremos el dato. Quizá de las, aparte de Luis Miguel, que por lo menos hay que reconocer que este remix intentaremos ahorrarnos en estas fiestas, se han puesto la Quinta Estación varias veces en varias casetillas en las fiestas, sí señor.
Raúl, noticia importante dentro del mundo del cómic, noticia de alcance, ya no solo por el montante económico de la operación, sino por lo que puede significar para el mundo del cómic. La Marvel histórica ha caído en manos de la Disney.
Sí, sí, porque bueno, la verdad es que ha sido la noticia bomba de la semana. Pues vamos a empezar un poquito preparando el año, contar todo lo que nos íbamos a ver este añito, incluido Segunda Guerra Mundial, con ese aniversario. Sin embargo, sobre todo en las áreas de economía, curiosamente, no en cultura, sino en economía, donde más fuerte ha calado la noticia, ¿no? Estamos hablando de que cuando Disney compró a Marvel, haciendo cálculos, 4.000 millones de dólares, pensamos que es una cantidad bastante elevada, y después de estar mirando datos, no lo parece tanto. Desglosamos un poquito, se ha pagado 50 euros por acción a los propietarios de Marvel, y además se les dando una participación de un 0,75 puntos por cada acción de Disney, con lo cual, además de recibir un montante grande, han recibido acciones de Disney. Ventaja que ha tenido ahí, ¿por qué se ha hecho? Porque realmente hay un grupo, ¿no?, de público al que Disney no alcanzaba, que eran los hombres, curiosamente, entre 16 y 36 años. El público más mayor y el más pequeño, incluso el femenino, con Jonas Brothers o Hannah Montana en un momento determinado, estaba ganado series de televisión, conciertos, canales de ocio y entretenimiento, y bueno, pues en este caso había un público al que no había llegado, y Marvel realmente lo tiene muy acaparado, con lo cual en el área de economía se sentaron, empezaron a hacer números, miraron también una gran franquicia que se ha generado con el universo Marvel, que han sido sus películas, de las cuales las cinco últimas, en concepto de ventas de entradas, de DVDs y merchandising, superan los 5.000 millones de dólares, con lo cual hay que reconocer que esa operación les ha salido muy, muy, muy redonda.
¡Qué barbaridad!
También hay que reconocer que España es diferente, y lo primero que hemos hecho ha sido tener los primeros chistes, ¿no? Eso de Hannah Montana, agente de S.H.I.E.L.D., los nuevos alumnos de la escuela de Xavier han sido los X-Men, los Jonas Brothers, con lo cual ahí nos ha dado mucho juego, mucho chance, incluso como dato curioso, ha habido varias webs, sobre todo hay una mega zona negativa, que ha creado un concurso para ver cuál es el cruce más original, ¿no? Con lo cual, ir apuntando historias, ir apuntando ideas y enviarlas, porque realmente el tener cómics gratis a cuenta de una buena idea y un buen chiste siempre viene bien, ¿no? A la primera que se nos viene mucho a la cabeza, ¿no? Iron Mickey, por ejemplo, ¿no? O es Peter Parker ha sido mordido por un pato vestido de marinerito.
Pero esto que nos estás diciendo, Raúl, a mí me da un poquito de miedo. Es decir, y te formulo la siguiente pregunta, y como experto que eres más que nadie en este país, en el mundo del cómic, ¿esto es perjudicial para el cómic y para Marvel?
No, realmente para Marvel las líneas editoriales, vamos a tener claras unas cosas, se trabajan mínimo de año en año. La Convención de San Diego es un punto de apoyo en el que cual nos presentan las novedades. La línea editorial no la van a tocar, se mantiene de momento toda su estructura con Joe Quesada y Cebulinski a la cabeza. Realmente las historias están más o menos formuladas de aquí a un año. También...
Pero me vas a disculpar, Raúl,
sí.
Entre comillas, cierta noñería de Disney, de la empresa, no puede perjudicar a cierta línea más atrevida de la Marvel.
No, no se van a atrever a tanto. Tenemos, por ejemplo, ahí en otro aspecto, Tarantino saca sus películas con Disney, ¿no? Con su distribuidora. Realmente va a ser justamente al revés. Va a ser una plataforma, Disney va a ser una plataforma para Marvel, curiosamente. Como comentábamos antes, las líneas editoriales están hechas, sin embargo, a partir de ahora no nos vamos a extrañar de ver a las series más juveniles, pues a los personajes leyendo cómics Marvel. Realmente hay ciertos, aparecerán también, lógicamente, títulos más enfocado para niños, ¿no? Versiones reducidas de los X-Men que acaban de aparecer hace relativamente poco, X-Babies, o incluso una sección que llevaba cierto tiempo, se llamaba Marvel Squad, con los Vengadores en versión infantil. Principalmente lo que van a intentar meterse es coger la línea editorial más adulta, mantenerla, y luego pues en promociones de canales de cable y lo que es tema audiovisual sí van a tocar el tema infantil. Sin embargo, por lo que han comentado tanto los grandes esferas, por decirlo así, Quesada y similares, ¿no?, que toda la línea editorial se va a mantener, los autores se mantienen. Sin embargo, se puede dar la paradoja de que incluso vuelva a haber una guerra de autores, ¿no? Que realmente Disney es muy potente económicamente hablando, entonces va a querer atar a ciertos autores de renombre. Tenemos, por ejemplo, ahí a Ed Brubaker, que quizá tenga una de las etapas más bonitas del Capitán América que se recuerdan en muchos años. Sí ha dado mucho miedo en el sentido de ahora va a volver la censura que durante 30 años estuvo en el mundo del cómic, en el Comics Code, pero realmente esa barrera ya se ha superado. Por mucho que se quisiera, realmente Marvel no se va a arriesgar a perder a todo el público que tiene Marvel.
Ojalá sea así, Raúl, y seguiremos hablando de este asunto que traerá mucha cola. Muchísimas gracias, Saúl.
Un abrazo.
Un abrazo.